El sitio que dejó vacante Homero, el centro que ocupaba Sherezada, o antes de la invención del lenguaje, el lugar en que se congregaba la gente de la tribu para escuchar al fuego, ahora está ocupado por la gran caja idiota. Los hermanos olvidan sus rencillas y fraternizan en el mismo sofá. Señora y sierva declaran abolidas diferencias de clase y ahora son algo más que iguales, cómplices. La muchacha abandona el balcón que le sirve de vitrina para exhibir disponibilidades. Y hasta el padre renuncia a la partida de dominó y pospone los otros vergonzantes merodeos nocturnos. Porque aquí en la pantalla, una enfermera se enfrenta con la esposa frívola del doctor y le dicta una cátedra en que habla de moral profesional y las interferencias en la vida privada. Porque una viuda cose hasta perder la vista para costear el baile de su hija quinceañera, que se avergüenza de ella y de su sacrificio y la hace figurar como una criada. Porque una novia espera al que se fue. Porque una intrigante urde mentiras. Porque se falsifica un testamento. Porque una soltera da un mal paso y no acierta a ocultar las consecuencias. Pero también porque la debutante ahuyenta a todos con su mal aliento, porque la lavandera entona una aleluya en loor del poderoso detergente, porque el amor está garantizado por un desodorante y una marca especial de cigarrillos, y hay que brindar por él con alguna bebida que nos hace felices y distintos. Y hay que comprar, porque compra es sinónimo de orgasmo, porque compra es igual que beatitud, porque el que compra se hace semejante a los dioses. ¿No hay en ello herejía? Porque en la concepción y en la creación del hombre se usó como elemento la carencia, se hizo de él un ser menesteroso, una criatura a la que le hace falta lo grande y lo pequeño. Y el secreto teológico, el murmullo murmurado al oído del poeta, la discusión del aula del filósofo, es ahora potestad del publicista. Como dijimos antes, no hay nada malo en ello. Se está siguiendo un orden natural y recurriendo a su canal idóneo. Cuando el programa acaba, la reunión se disuelve. Cada uno va a su cuarto mascullando un apenas buenas noches y duerme. Y tiene hermosos sueños prefabricados.
Pues bien, acabas de entrar en el canal, en el anticanal de este lado de la tumba, después de escuchar este tráiler de la continua y perversa telenovela del mundo que nos persigue de una y otra manera y de una y otra forma incansablemente a cada minuto del día, y en este caso encarnado en el poema telenovela de Rosario Castellanos, en la voz de María del Carmen Farías. Y esto querrá decir que has entrado en un espacio, en un canal sombrío y turbulento de palabras y sonidos, en el que, en el caso del día de hoy, intentaremos precisamente dar la vuelta a algunas cosas que habitualmente se dan por supuestas y que quizás de tanto en tanto debería poder comentarse que no son tales o no son de tales maneras como se nos intenta hacer creer. Y es que, como decía Karl Kraus, el vitriólico, el ácido Karl Kraus, en Cuando llega la noche, que la mentira con sus piernas retorcidas tenga ahora que dar la vuelta al mundo y que sea capaz de aguantar es lo que sorprende en dicho estado. Al encargado, más bien al responsable de la criminal o del criminal operativo de las cargas a la concentración ciudadana de la Plaza Cataluña de hace unos días en Barcelona, cuando le vi, decía, reimplantando la ceremonia de la misa católica en todo el, valga la redundancia, ceremonial o ritual del Día de las Escuadras, o sea, del Día de la Policía Catalana, pensé que en realidad la ley de la atracción funciona en todas las cosas. A un político como el señor Felip Puig, al impresentable Felip Puig, que no le importa mentir, abusar del uso de su cargo de funcionario, de simple funcionario, abusar del uso de la fuerza de su guardia pretoriana, quizás para aliviar traumas de una infancia difícil, quién sabe. A una persona que hace eso, es normal que requiera o necesite presumir o recurrir y entregarse a rituales religiosos caducos y envueltos de un tan alto grado de hipocresía y de falsedad desde sus mismos comienzos, como hoy comentaremos. Hoy, precisamente en este día de fiesta, de enésima celebración pagana usurpada por la religión de Estado, hablaremos un poco de todo eso en un par de textos que os extraeré y os comentaré aquí. Hablaremos de lo que hay detrás de una religión institucionalizada y jerarquizada, sobre troqueles y multitudes de fragmentos de otros cultos, a lo Frankenstein, podríamos decir, para lograr hacerse de un modo maquiavélico con el poder completo temporal de su tiempo. Stars on the surface, scattered in one magnificent set. Veremos también cómo, en un mundo en el que la ciencia trata de erigirse también en religión, a su vez, se cierra el camino a otras reflexiones diferentes, alternativas, más originales, acusadas de mil y un cosas sobre la vida y sobre todas sus facetas. Veremos cómo esos mundos tratan de defenderse de los ataques de las nuevas aspirantes a religión. traeremos también, ya que estamos, otro fragmento de historia manipulada y que nos gustaría o querríamos contribuir a revertir, y que se trata ni más ni menos que de uno de los personajes que nos acompañó la semana pasada, el grandísimo autor alemán Friedrich Nietzsche y su presunta filiatura nazi, que nosotros con unas cuantas observaciones, textos, cartas, fragmentos de sus escritos, de las manipulaciones creadas por su hermana, trataremos de desvanecer entre vosotras y vosotros de aquí un poco, y precisamente extrayéndolos del libro que tuvimos como parte integrante casi exclusiva del programa de la semana pasada. En este caso será un trocito muy corto, uno de sus últimos capítulos. Después de todo parece... Si nos da tiempo, que ya no creo, algunas palabras de Rafael Sánchez Ferlosio, también un texto que me vino a la cabeza al observar las cosas que pasaban estos días. Os presentaré un libro que cayó en mis manos hace tiempo, pero que por varios motivos no lo tenía cerca, y ahora sí, sobre las nubes, y que lo usaremos hoy para explicaros y explicarnos, o para ilustrarnos un poco sobre, por ejemplo, cómo eran esas nubes que tuvimos hace unos días y que cubrían por completo el cielo de un modo maravilloso. Perdona que no me crea, y pareces que es teatro. También un relato de una autora prácticamente desconocida, totalmente desconocida, una autora del siglo XIX y ahora no recuerdo, murciana, nacida en el 1878. Os leeremos uno de sus cuentos psíquicos, Ángeles Vicente. Si nos da tiempo, ya que no creo, también nos leeremos las opiniones vertidas por los espíritus acerca del suicidio y acerca de los seres que se han suicidado, e incluso algunas observaciones de los mismos espíritus suicidados en sesiones espiritistas o bien a través de canalizaciones. Creo que esto más bien nos ocupará un programa entero en otra ocasión. Pero al menos lo apunto para que no os vayáis asustando, para que os hagáis la idea. Teatro. No es teatro, pero lo que sí se convertirá en un gran escenario de todas estas cosas que os tenemos presentadas aquí es este nuestro programa, que también os presentará un pequeño entremés, podríamos decir, de un texto cortito extraído de una de las novelas o de las obras menos conocidas de un autor que ha desaparecido ahora, y que, como solemos hacer con la gente que muere, para acompañarla de alguna manera en los primeros compases de su tránsito hacia el otro lado, os leeremos un pequeño trozo de una obra poco conocida de Jorge Semprún, llamada La Montaña Blanca. Así que esto y algunas pequeñas cosas más que se nos vayan ocurriendo sobre la marcha consistirá todo el embalaje, el cofre del tesoro, el baúl misterioso y polvoriento que hoy chirriantemente abrimos para vosotras y vosotros a este lado de la tumba. Thank you.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Este lado de la tumba puedes escribirnos al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Si quieres enviarnos algo físico, hazlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 Barcelona 08080. El podcast de este programa, donde encontrarás algunas de las ediciones antiguas y podrás escuchar este mismo programa a partir de dentro de un par de días, bueno, entre mañana y pasado, es el siguiente: a este lado de la tumba .contrabanda.org. Puedes también pasearte, si quieres, por el blog juannicho.wordpress.com. Y por las programaciones online de radiocontrabanda.org y radiopica.net. os agradezco vuestra escucha y pasamos ya al primero de nuestros temas de hoy, ya que es tan abultado el material que hemos traído hoy para nuestro programa que dudamos que nos dé tiempo a mucho. Empezaremos con lo que tiene relación, como os hemos dicho, con el programa anterior, con la figura de Friedrich Nietzsche y su tan traída y llevada supuesta y presunta trayectoria filonazi, cuando en realidad no hay nada de eso, como podréis comprobar en el libro que desgranamos, del que desgranamos la primera parte, fragmentos de la primera parte en el programa anterior, de Frédéric Pajac, La inmensa soledad con Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese, Huérfanos bajo el cielo de Turín. Os traemos ahora estos textos extraídos de su capítulo La segunda muerte de Friedrich Nietzsche. Los fragmentos póstumos de Friedrich Nietzsche, fechados en otoño de 1888, podemos leer: definición de antisemitismo, envidia, resentimiento, rabia impotente como leitmotiv instintivo, la pretensión del, entre comillas, elegido. La manera moralizante más perfecta de mentirse a sí mismo, a la que se le llena la boca con la palabra virtud y con todas las grandes palabras, y rasgo típico, ni siquiera son capaces de darse cuenta de a quién se parecen, como dos gotas de agua. Un antisemita es un judío envidioso, es decir, el más estúpido de todos. Y dice también: ah, qué bendición es un judío entre el rebaño alemán. Eso lo han subestimado esos señores antisemitas. ¿Qué distingue en el fondo a un judío de un antisemita? El judío sabe que miente cuando miente. El antisemita no se da cuenta de que está siempre mintiendo. Y sigue Friedrich Pajac: Elizabeth Forster no ahorrará esfuerzos para hacer célebre a su hermano en los medios nacionalistas antisemitas. Por amor, por ceguera y por lucro, se entrega por completo a la glorificación del que llama Fritz querido de mi alma y también mi corazón de ángel. En primer lugar, se toma la molestia de rehacer sus cartas, unas 30, supuestamente enviadas a ella por su hermano, que le confieren una confianza y una legitimidad perfectamente imaginarias. Karl Schlechta ha trabajado en los archivos Nietzsche antes de dar a conocer entre el 54 y 56 las obras en tres volúmenes de Nietzsche. Veamos lo que dice a este respecto. Estas cartas son falsificaciones, falsificaciones hechas por la hermana, falsificaciones exquisitas en la medida en que el texto es casi totalmente de Nietzsche, pero las cartas tenían otros destinatarios. La hermana se había hecho con los originales, había apañado el texto según esos originales, en general apuntes que aparecían en las libretas de trabajo, y finalmente había destruido los originales. Los apuntes se conservan aún, pero mediante raspados, manchas hábilmente distribuidas e incluso mediante collages, ha eliminado los pasajes más peligrosos. Elizabeth no se contenta solo con explotar esas cartas. Va a reunir fragmentos de textos inéditos y ocasionales para fabricar de manera arbitraria un nuevo libro, un, entre comillas, libro de culto, que titulará, inspirándose en un proyecto que Nietzsche había abandonado de manera radical, La voluntad de poder. Schlechta sigue. La primera, entre comillas, inventora de la voluntad de poder ha sido la hermana de Nietzsche, la señora Forster Nietzsche, doctor honoris causa. Las prisas y la carencia de espíritu crítico, culpables de que la edición fuera un desastre, se deben a la necesidad de sacar la mayor cantidad de dinero posible para cubrir lo que la hermana de Nietzsche llamó desde un primer momento los gastos de representación. Cada volumen de obras póstumas daba dinero, pues Nietzsche estaba de moda con el cambio de siglo. La voluntad de poder, en particular, debe su origen no solo a un error de interpretación, sino a la más completa ignorancia de la señora Forster en lo relativo a la obra de su hermano. No podía ofrecer ninguna obra sistemática nueva de importancia. Como le hacía falta una, al no encontrarla, se la inventó. Ella misma escribe el prefacio de La voluntad de poder en 1901. Acaba con estas palabras. ¿Cómo nos duele, tras las perspectivas abiertas por Nietzsche, ofrecer al público este libro tal como está? En el borrador de una carta de diciembre de 1888, que finalmente no le fue enviada, Nietzsche se dirige a su hermana en estos términos. Me veo ante la grave obligación de despedirme de ti. Comprendo cómo tú, precisamente tú, al hallarte ante la imposibilidad absoluta de entender las cosas entre las que vivo, te has visto forzada a huir a mis antípodas, razón por la cual te ruego con insistencia que no te dejes llevar por una curiosidad cariñosa que en este caso representaría un verdadero peligro, y que no leas los escritos de mi pluma que a partir de ahora puedan aparecer, rogándote con toda mi alma que no veas en esta carta una prueba de dureza, sino contrariamente una verdadera prueba de humanidad que intenta prevenir las desgracias inútiles. Te pido, por encima de esta necesidad, que me conserves todo tu afecto, tu hermano. Entre mediados de octubre de 1888 y el 2 de enero de 1889, Nietzsche redacta este autorretrato. Ecce homo, ¿de qué manera uno llega a ser lo que ya es? En el tercer párrafo del capítulo ¿Por qué soy tan sabio? Una hoja ha faltado durante mucho tiempo. Una copia ha sido hallada en el legado Peter Gast en la que podemos leer. Cuando busco mi opuesto más exacto, la bajeza inconmensurable de los instintos, siempre encuentro a mi madre y a mi hermana. Si creyera que tengo algún parentesco, entre comillas, con esta ralea, sería como blasfemar contra mi naturaleza divina. El modo de tratarme que han tenido hasta ahora mi madre y mi hermana me inspira un indecible horror. Es una verdadera máquina infernal en marcha que busca con una certeza infalible el momento en el que me puede herir de la manera más cruel, cuando estoy en mis momentos más sublimes. Pues no existe entonces fuerza que te permita defenderte de esa sarna venenosa. El 21 de enero de 1937 aparece en Francia el segundo número de la revista Acéfal, cuyo gerente es Georges Bataille. En el índice, este artículo, Nietzsche y los fascistas, una reparación. Dice, las falsificaciones antisemitas de Elisabeth Forster y la recuperación del pensamiento de Nietzsche son denunciadas con vigor, como sigue. El fascismo oficial ha podido utilizar colgándolas de los muros máximas estimulantes de Nietzsche. No le parecía mal que esas simplificaciones brutales pudieran estar separadas del mundo nietzscheano, demasiado libre, demasiado complejo, demasiado desgarrador. Esta imprudencia se apoya al parecer sobre la interpretación añeja de la actitud de los Nietzsche. Esta interpretación ha sido posible y ha existido porque el movimiento del pensamiento de Nietzsche constituye en última instancia un dédalo, es decir, lo contrario de las directrices que los sistemas políticos actuales piden a los que los inspiran. El mismo año, el 7 de agosto de 1937, las pruebas de la empresa corruptora de Elizabeth y de sus cómplices son expuestas por Schlechta y por Hope ante el comité científico de la edición completa histórico-crítica de las obras y de la correspondencia de Nietzsche. Convencen a este comité, las pruebas son concluyentes. Para que pueda ser lavada la mácula nazi de Nietzsche, se les devolverá la integridad a los textos truncados u, entre comillas, olvidados por Elizabeth bajo el título de Fragmentos Póstumos. Leamos uno de ellos, fechado en la primavera de 1888 y suprimido, como es lógico, de la voluntad de poder. Pirro, el más dulce y el más paciente de los hombres que jamás viviera entre los griegos, un budista, aunque griego, un Buda incluso, solo en una ocasión perdió los estribos. ¿Quién fue el culpable? Su hermana, con la que vivía. Era comadrona. Desde entonces lo que más miedo le da a un filósofo es la hermana. La hermana, la hermana, suena de manera tan espantosa, y también la comadrona, origen del celibato. Sin embargo, sigue Frédéric Pajac, el mal ya está hecho, la duda ha sido sembrada y las calumnias viven casi siempre en su propia casa. Si Nietzsche, cuando vivía, solo tuvo un puñado de lectores, no hubo ni 40 compradores de Zaratustra, hombres y mujeres exigentes y libres como hay pocos. Después de su muerte, como consecuencia de la impostura de su hermana, serán innumerables los que van a pervertir el sentido y el alcance de su obra. Ya desde 1933, un cierto número de universitarios, filósofos y germanistas oportunistas convierten a Nietzsche en el genial precursor del nacionalsocialismo, atreviéndose incluso a hacer de él el hermano de Adolf Hitler, nacido en 1889, el mismo año en que Nietzsche pierde la razón. Será preciso que pasen unos cuantos años para que vuelva a tener verdaderos lectores y para que sea leído en su autenticidad. Todavía hoy no es difícil oler el tufillo de la falsificación, ladina, rácana y desvergonzada. Es preciso añadir que en medio de este olor de juicio funesto nos topamos con los inevitables merengues del superhombre, del gran sur, del eterno retorno, ¿quién se lo iba a imaginar?, de la voluntad de poder. Cualquiera puede decir lo que le venga en gana y su contrario, partiendo de estas nociones que vagan cual fantasmas. Pero según escribe con sobriedad Schlechta, Nietzsche se ha expresado sin la menor ambigüedad, sin el menor malentendido, en las obras publicadas por él o destinadas por él de manera clara a que fueran publicadas. En lo que se refiere a la posibilidad de comprenderlo, nada esencial se rehúsa a esa comprensión. Basta con querer comprender, con querer comprender a Nietzsche. Y es que acaba haciéndose algunas preguntas y comentando unos desgraciados hechos históricos, Frédéric Pajac en La inmensa soledad. Dice, ¿qué afinidad puede existir entre Friedrich Nietzsche, el poeta y filósofo solitario en permanente exilio, y la ideología de masas de la Alemania nazi? Sus puestas en escena, su nacionalismo, sus autos de fe quemando libros, sus salas de tortura, sus campos de exterminio. ¿Qué relación puede existir entre la silla de Vincent Van Gogh y una subasta de Christie's en Nueva York? Ninguna afinidad, ninguna relación. Pero ¿quién ha espantado a los cuervos de los trigales? El maravilloso dibujo que acompaña a estas dos últimas frases es un oficial de las SS, pistola en mano, dentro del cuadro de los cuervos de Van Gogh, con una gran nariz también, pintado por Frédéric Pajac. En febrero de 1933, en el transcurso de una representación solemne de Tristán, dada en honor del 50 aniversario de la muerte de Wagner, Elisabeth, que admira Mein Kampf, ese maravilloso libro, dice, recibe en el palco, en su palco, a Adolf Hitler en persona. Obtiene inmediatamente de él una contribución económica personal, a la par que subvenciones oficiales para el Nietzsche Archiv. Tras adoptar totalmente las ideas del nacionalsocialismo, le confesará a un amigo: «Nuestro Führer me ha visitado en 3 ocasiones. Me gustaría poder describirte la fuerte impresión que me ha causado este hombre extraordinario. Su sencillez y su educación te subyugan». Hitler la gratificó con una visita más, en la que iba acompañado de su arquitecto, Albert Speer. Hay una fotografía muy conocida que aquí también revisa y rehace Frédéric Pajac. En esta ocasión le prometió financiar un monumento conmemorativo en honor de su hermano. A Elisabeth se le saltan las lágrimas. Como prueba de su agradecimiento, le ofrece el bastón de su hermano. Y termina Pajac este capítulo. Elisabeth muere a consecuencia de un ligero episodio de gripe a la edad de 89 años. Será enterrada con grandes honores ante un auditorio de universitarios y dignatarios del régimen. Adolf Hitler deposita sobre su féretro una enorme corona de laurel. Bien, pues para acompañar este texto de Friedrich Pajak, La segunda muerte de Friedrich Nietzsche, para reivindicarle fuera de todo ese magma neonazi que le habían incrustado, le hemos hecho acompañar del tema Esmekin Besetan, una oración sefardí cantada por Rosa Zaragoza. Bien, antes comentaba lo que pensaba acerca de todo este trasiego de Felip Puig enviando a su guardia pretoriana simplemente para hacerse ver y para que se note que es un tipo duro y que no va a dejar pasar esta historia en su... no quiere que en su currículum quede como que él no hizo nada. Simplemente no hay otra razón más que esa y no hay que darle más vueltas. Me hizo recordar el inicio de una novela muy reciente, de hace muy poco, que aún no he terminado, por cierto, de una argentina llamada Jimena Nespolo, y que empieza, es muy breve lo que os leo, solamente unos párrafos, empieza en una escena similar a lo que ocurrió el otro día. El protagonista es un fotógrafo, un reportero, pero al que, como ocurrió en la historia esta de Barcelona el otro día, tampoco se respetó a la prensa, ni se respetó a la gente sentada, ni a los que estaban de espaldas. Digamos que la cobardía institucionalizada y el abuso de poder se expandió en toda su, en todo su resplandor obsceno. Bueno, pues os leo este inicio, simplemente una escena que me recordó a lo que sucedió, y pasamos al otro que os había comentado. Este es el inicio del Pozo y las Ruinas, una muy, muy reciente, reciente novela de la argentina Jimena Nespolo. De conocer con suficiencia las peripecias de su oficio, pero no. Hoy parece vaciado del historial de la experiencia y su cuerpo saborea el peligro tal como si fuera una realidad ajena. El corazón machacando el pecho como un herrero golpea su yunque, sudoración en las manos, ardor en las mejillas y el aire que sin terminar de salir ya se apresura por entrar nuevamente. El hombre corre por la avenida principal en medio de una multitud de manifestantes embutidos en pasamontañas de lana y pañuelos que ocultan la identidad. Tras él se cierne una escena dantesca, bombas de estruendo, gases lacrimógenos que esparcen la confusión, un par de heridos y gente que los asiste pidiendo ayuda a gritos. No debería sucederle, sabe de qué se trata eso, pero en fin, ha quedado en medio de la multitud y ahora debe correr en su mismo sentido si no quiere que un garrote le parta en dos la espalda. Poco importa que lleve en su chaqueta la identificación de periodista, ni que esgrima su cámara de fotógrafo y balbucee en un inglés escolar que es corresponsal extranjero. 50 monos a sueldo están tras él, y más le vale hacer lo que hacen todos, piensa mientras sus piernas intentan ganar velocidad suficiente. Sec Cabrera, se lee claramente en esa identificación que ahora con el apretujón de la corrida y el vértigo de la redada cae en alguna acera de Londres sin que él ni siquiera se percate. Desde hace unos días está allí cubriendo la tercera cumbre por la preservación del medio ambiente. La consigna de los manifestantes que se oponen a que en nombre de los derechos ambientales los países ricos se adjudiquen la potestad de intervenir cualquier zona del planeta, traducida en más o menos la siguiente, es más o menos la siguiente: si el agua se socializa, que también se socialice el hambre. S- Segismundo trabaja en los medios el suficiente tiempo para que su rostro ya no le pertenezca. Junto a su tiempo, su cara es parte de la mercancía que entrega a la corporación a cambio de un salario decente. Para obtener una buena fotografía es necesario encontrar primero un buen encuadre y luego tentar a la suerte la oportunidad. Como él es un hombre muy audaz, las circunstancias a través de las cuales suele llegar a esa foto terminan siempre exponiéndolo a las cámaras de los otros, cuando no al peligro. El resultado, miles de imágenes de Sek en circunstancias menos disparatadas que confusas, registradas en los archivos de las principales agencias de noticias. No obstante, en esta oportunidad, aunque muchas cámaras capten sus movimientos, puede que ninguna llegue a individualizarlo, puesto que él, quién sabe por qué razones, se encuentra en el centro mismo del conflicto y, ciertamente, corre. Corre a toda velocidad junto a los demás manifestantes mientras las sirenas taladran sus oídos y alteran sus nervios con un rencor inusitado. De pronto siente, está seguro de eso, que una bala, que puede o no ser de goma, pasa silbando muy próxima a su mejilla en el preciso instante en que se dice: «Soy periodista, ¿qué carajo estoy haciendo?». Entonces aprieta el ritmo de su carrera y decide desligarse de la multitud en el primer cruce que encuentre. Pero a los pocos metros, al llegar, lo observa vallado en ambos laterales con policías encasquetados impidiendo la salida. Gana de todos modos la orilla izquierda de la turba y a menos de 100 metros encuentra un callejón por donde se escabulle. Trepa un paredón alisado de cemento que le rasga el pantalón a la altura de la rodilla, cae del otro lado del pasaje y se detiene para recobrar un poco el aliento. «Esto no debería sucederme», vuelve a decirse. Ha de saber de qué se trata eso. Sin embargo, de poco sirve que comience a analizar las consecuencias de sus actos cuando todavía no se encuentra totalmente a salvo. El sol mortecino abre el cerrojo de la noche. Segismundo se acomoda la zamarra de fotógrafo y entonces comprende que, además de su identificación en la montonera y la corrida, ha perdido el celular y la alianza matrimonial. Maldice nuevamente su descuido y su torpeza. Luego, mientras ensaya las explicaciones que tendrá que dar a su mujer, comienza a caminar hacia la salida del pasaje. La normalidad del tránsito de la calle que avizora lo arrastra hacia su perdición. Apenas logra asomar la cabeza a la acera, un golpe rotundo en su nuca, propinado desde atrás, lo despide, en ese instante, de la prisa de los acontecimientos.
¡Suscríbete al canal! beautiful, so wonderful, the stars above us shone. We were alone.
Check, please. Right here, sir.
The time was right.
Y es que sí, ya lo decía, último resorte en esta fabulosa canción, Barcelona es diferente. Era la única ciudad de todo el estado que tenía una suciedad especial, una suciedad, como ya se ha comprobado, mental, para el juicio de estos tipos, de estos tipejos que nos gobiernan. Pero ahora vamos a ver cómo esa suciedad que ellos quieren combatir no la han querido ver, sin embargo, en el modo en que la religión cristiana se fue instituyendo y se fue formalizando y organizando en una institución jerárquica, temporal, corrompida y absolutamente ligada a todos los recovecos maquiavélicos del poder, y cómo llegó a hacerlo por medio de el robo a mano armada de todo tipo de fragmentos, de costumbres, de pequeñas creencias, pequeños ritos de otras religiones, de otros cultos, para conseguir así ganar adeptos y conseguir meter de algún modo esta especie de gran conspiración de la historia que fue la creación de la Iglesia Católica y su culto a través de la expansión del Imperio Romano. Os leeré dos fragmentos de dos autores diferentes. Uno de ellos es Xavier Musquera, fallecido hace muy poquito, un tipo genial, genial, del que ya se ha hablado en algunas veces. Y también otro fragmento, más en concreto, sobre cómo se acabó haciendo esta operación de conspiratoria en cuanto a los libros de historia, a cargo del periodista Santiago Camacho, que supongo que quien ve un programa televisivo, que me parece un buen muy buen programa sobre cosas misteriosas, ya lo debe conocer. En fin, empezamos con un fragmento, como os decía, de Xavier Musquera, extraído de su libro El triunfo del paganismo, claves ocultas del cristianismo, y os voy extrayendo algunos trozos de este capítulo en el que va hablando cómo esta operación de ingeniería religiosa se fue creando y fue rascando de un montón de cultos, cositas que desde luego no aparecían en las palabras que supuestamente los evangelios narraban que debería haber sido ese culto de amor del personaje o símbolo llamado Jesús. En fin, vamos con estos fragmentos de Xavier Musquera del triunfo del paganismo.
Thank you.
Según la historia, Nimrod, rey y fundador de Babilonia, no solamente fue un líder político, sino también un líder religioso o rey sacerdote. A partir de él descendió una línea de reyes sacerdotes hasta llegar a Belsasar. Después de que Roma conquistara el mundo conocido, el paganismo, desarrollado allí de varias formas, se mezcló con la religión babilónica, incluyendo con ello la idea del pontífice supremo o pontifex maximus. Esto fue incorporado a la religión romana y su máximo exponente fue el emperador. Alrededor del 376, el obispo de Roma ya había escalado posiciones de gran prestigio y poder político. Así fue como en el año 378, Damaso, obispo de Roma, fue elegido pontífice máximo, el alto sacerdote de los misterios babilónicos, con lo cual fue aceptado por cristianos y paganos. Dicha autoridad le convertía al mismo tiempo en cabeza visible de la Iglesia y cabeza de los misterios paganos. El sumo pontífice. Los líderes religiosos sabían que en caso de encontrar similitudes y lazos de unión entre las dos corrientes, conseguirían convertirlas en una sola. En aquella época, pocos eran los que se preocupaban por la verdad. Lo que importaba era el poder político, y la verdad era algo secundario y sin importancia. Una semejanza que encontraron fue que el pontífice supremo del paganismo era el intérprete, el hierofante que interpretaba los misterios y que era portador de dos llaves para abrir las puertas de la sabiduría. Pátar, en arameo, quiere decir piedra, lo mismo que en griego. El nombre original de Pedro fue Pátar y era escrito con sus tres consonantes, PTR. Esto propició que a partir del siglo IV empezaran a ser propagadas muchas historias con el fin de probar que Pedro fue a Roma, que por supuesto nunca estuvo. Con ello se buscó la unión del paganismo con el cristianismo bajo el liderazgo de este supremo pontífice. Hasta hoy los papas ostentan orgullosos los tres títulos: máximo pontífice, vicario de Cristo y obispo de obispos. Tanto cristianos como paganos precisaban, como todas las religiones, de una manifestación simbólica de la figura de Pedro. Y para encontrar otras semejanzas entre este Pedro apostólico y el Pontifex Maximus, nada mejor que recurrir a las llaves. Por espacio de casi 1000 años, el pueblo romano había situado en las llaves míticas del dios pagano Janus y la diosa Cibeles el símbolo de los misterios. El mitraísmo, uno de los principales misterios religiosos llegados hasta Roma, mostraban a su dios Sol Mitra portando dos llaves como signo de autoridad. Cuando los emperadores reclamaron para sí ser los sucesores de los dioses, dichas llaves pasaron a ser un símbolo más de su divinidad y autoridad. Cuando el obispo de Roma, el Papa, llegó a ser supremo pontífice allá por el año 378 después de Cristo, pasó a poseer esas llaves míticas, ganándose con ello el reconocimiento de los paganos. Las llaves de la sabiduría pasaron a convertirse en las del cielo. Originaria de Tracia, Hécate, posteriormente helenizada, era representada con una antorcha, un cuchillo y una llave. La antorcha era la luz del conocimiento, el cuchillo cortaba el vínculo entre cuerpo y espíritu y la llave guardaba las puertas al conocimiento sagrado. Hécate poseía asimismo una cena que llevaba su nombre, en la que se comía pescado como rito de purificación. La extensa simbología pagana existía mucho antes de ser adoptada por ese cristianismo que pretende ser original y que niega constantemente sus orígenes. Fue entre 1032 y 1044 cuando el Papa Benedicto IX creó el escudo pontificio con, entre comillas, las llaves de Pedro. Pedro y las llaves del cielo. Otros símbolos utilizados por el catolicismo y que proceden del paganismo son la tiara y la mitra. La primera pertenecía al sacerdocio dedicado al culto solar y la segunda al dios pez filisteo babilónico Dagón o Dagan, término de raíz semítica Dag, que significa pequeño pez. La tiara pontificia es una triple corona que figura en el blasón de todos los papas. Esta triple corona ya era representada en Babilonia con el culto solar. En la entrada del Palacio de Babilonia y a ambos lados están las imágenes de dos toros con dicha corona, que representa el símbolo de la realeza universal. Cuando el Papa preside una ceremonia como obispo de Roma, luce la mitra episcopal. Lujosa, cubierta de oro y pedrería, está muy alejada de la imagen de aquella corona de espinas que pusieron al Salvador. Esa divinidad nacional de Babilonia, Dagón, poseía el aspecto mitad hombre y mitad pez. La cabeza de pez con la boca abierta era el birrete de esa divinidad, que se convirtió en la denominada mitra, utilizada posteriormente por los sacerdotes del culto de Mitra, de cuyos ritos tomó el nombre. El cetro, el bastón de mando o el báculo han sido siempre imagen de autoridad. El Papa también lo posee, pero su procedencia resulta tan antigua como el hombre. No se trata de afirmar que el báculo papal es una copia de los anteriores, pues ello sería tanto como aseverar que estos lo fueron asimismo de otros y así sucesivamente. Simplemente queremos decir que su utilización es la misma que la que era usada en los rituales paganos por sacerdotes y adivinos. La finalidad puede ser distinta, no cabe duda, pero los objetos que sirven como medio son los mismos. En la ciudad de Nínive puede verse un bajorrelieve compuesto por cuatro figuras. La de la derecha lleva curiosamente una tiara, una estola y un báculo. En fin, como se lee en los evangelios, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y es que la institucionalización de la jerarquía eclesiástica y sus componentes religiosos parecen contradecir los dictámenes evangélicos. Si toda religión está constituida por una serie de miembros jerarquizados que hablan en su nombre, algunos versículos parecen no coincidir con su pretendida misión de intermediarios entre la divinidad y el hombre. En Juan 14:6 leemos, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Es más que evidente que ese mismo versículo, entre otros, puede ser interpretado según conveniencias y aducir que el sacerdocio solo pretende ser un puente entre el cielo y la tierra. En Timoteo 2:5-6 indica lo siguiente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este versículo es altamente interesante, pues en escasas palabras cita la existencia de un solo Dios, posible negación de la Trinidad, también un solo mediador, no son absolutamente necesarios los intermediarios, y además califica a Jesús como hombre. En ningún versículo se indica que Cristo sea Dios, ni el propio Jesús lo afirma. Siempre que se refiere a Dios dice «mi Padre», lo mismo que podría decirlo el lector, el oyente o quien esto escribe. Y no nos estaríamos equivocando en absoluto. Jesús no impuso a ningún santo padre como su representante. Enseñó precisamente lo contrario, Mateo 23:9, al igual que los profetas, Isaías 6:3 y Apocalipsis 15:4, según el cual solo Dios es santo y ningún hombre. Cuando cita a santo padre se refiere a su padre en el cielo. Tampoco estableció ninguna jerarquía de funcionarios. Rechaza estrictamente la existencia de una sumisión entre humanos. Mateo 23:8. En muchos cultos antiguos, el soberano era considerado el representante del Dios correspondiente. El título de pontífex no procede de Jesús, sino de los emperadores romanos. A la cabeza del culto a Mitra estaba el Sancto Pater, el cual ostentaba como símbolo de poder un anillo y un báculo bastón, como llevarían posteriormente los papas. Mientras que los primeros cristianos llaman a Dios simplemente Amado Padre, Romanos 8:15 y Marcos 14:36, el Papa es titulado como Su Santidad y la alta jerarquía como Eminencia o Excelencia. Los primeros cristianos se reunían en plena naturaleza o en salas sencillas y humildes. Dios no, entre comillas, vive. Dios no vive en templos suntuosos. El Altísimo no reside en edificios hechos por mano de hombre. Hechos 7:48. Cada hombre lleva en sí el reino de Dios, por consiguiente es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Dios está presente en toda su creación porque levanta una piedra y ahí me encontrarás, parte un madero y yo estaré allí. Esta frase es de un papiro calificado de apócrifo. Logión 1.5, dicho papiro, entre otros muchos, es más antiguo que los llamados manuscritos neotestamentarios. Porque esto no os lo leo, pero la manera de escoger cuáles eran los evangelios que al final se iban a incorporar, de los muchas versiones que había, según se nos cuenta, fue dejado al milagro divino. Se dejaron todos en una mesa, todos mezclados, se cerró la sala hasta el día siguiente y se dijo que los que se encontraran en la mesa y no en el suelo serían los que se utilizarían. Y claro, el día siguiente se encontraron ordenaditos y solo en la mesa los cuatro que al final se utilizaron. Lo que no se dice es quién tenía la llave de la sala. Al igual que en el paganismo, los templos cristianos están revestidos por la riqueza y el boato. La presencia de Dios en todo lo creado es rechazada como panteísmo, pues ello implicaría percibir dicha presencia en todo, sin la necesidad de cultos en lugares concretos, ceremonias ni sacerdotes. Por eso la Iglesia siempre rechazará esta fe o creencia, y Dios será prendido por un sacerdote en una hostia transformada y guardado en un recipiente sagrado. Todo ello es un recordatorio exacto a lo que realizaban los sacerdotes paganos. Jesús no enseñó una misa ritual, se trataba de una cena festiva judía con pan y vino, que más tarde tomaría el nombre de ágape. Así siguieron haciéndolo los cristianos, comiendo en hermandad y agradeciendo la presencia, entre comillas, de Dios entre ellos. Las cenas o comidas paganas estaban rodeadas con altares, trajes rituales, agua bendita, juntaban las manos, sonaban campanillas, etc. Ello se realizaba en los cultos de Dionisos, Atis o Mitra. En Egipto, los seguidores del dios Osiris creían realmente que en la Santa Cena se comían el cuerpo del dios sacrificado para ellos. Ello pasó a formar parte de la liturgia católica hasta en sus más mínimos detalles. En cuanto al sacramento del bautismo, este procedía asimismo de la antigüedad. El baño era un rito indispensable en las denominadas escuelas de misterios y ello le permitía acceder a la iniciación. Para los judíos el bautismo representaba un trámite de purificación de los pecados, convertido en un hábito casi banal. En el catolicismo se autoriza dicho rito sin el consentimiento del bautizado, pues todavía no posee uso de razón. Hecho contrario al Evangelio, pues como dijo el Salvador, enseñad a los hombres y hacedlos discípulos antes de que los bauticéis algún día. Mateo 28, 19. Jesús se refería al bautismo espiritual. Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. No es de extrañar que algunas iglesias protestantes no bauticen a los recién nacidos hasta que estos ya adultos deseen pertenecer a la fe conscientemente y dar público testimonio de ello. El rito de iniciación del paganismo fue instituido de forma totalitaria por el catolicismo al declararlo, entre comillas, necesidad de salvación. El traje bautismal, la vela y los votos no pertenecen a las enseñanzas de Jesús, sino que su procedencia es exclusivamente pagana. En el culto mitraico a los guías de la comunidad se les llamaba pater, al igual que más tarde en el cristianismo eclesiástico. Cuando los escribanos, teólogos y sacerdotes tomaron el poder, crearon una clara separación entre el clero, que determina y ordena, y los laicos, obligados a obedecer en su ignorancia. Al igual que en los cultos paganos, los sacerdotes se consideran de hecho como mediadores de Dios y los hombres. Jesús ya nos advirtió sobre tal posibilidad, pues la situación actual es la misma que la de su época. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23, 27. Cristo nunca aceptó sacerdotes, y menos aún obispos, excelencias, eminencias o similares. Según su enseñanza, ningún ser humano puede considerarse superior a otro. Y es que hace siglos hubo un Cristo Jesús pregonado, pero difícilmente ha llegado a ser imitado y respetado. Esto es lo que nos narraba Xavier Musquera en su libro El triunfo del paganismo, claves ocultas del cristianismo y toda esta conspiración que por supuesto fue triunfante, como podemos comprobar y como podemos comprobar en el gesto, en el acto hipócrita de Felip Puig comulgando en el día de su policía pretoriana, orgulloso de haber mostrado su rudeza ante los ciudadanos indefensos y desarmados, sin darse cuenta de lo obsceno y perverso de sobre todo de ese orgullo que manifiesta él a nivel personal de su acción cobarde. Pero bueno, ya lo decía antes, la ley de la atracción de las cosas hace que por eso se hunda también en esta especie de falsificación de todo tipo de religión en cuanto a sentido de religar y de unir a las personas y de compartir cosas y ideas y pensamientos en comunidad, etcétera, y quedarse solo en la parte falsificada, corrompida, perversa y monstruosa de la religión institucionalizada, como hace este hombre en su Día de las Escuadras. En fin, y la comprobación, ahora hemos podido escuchar en las palabras de Xavier Musquera cómo se hizo toda esta operación grandiosa y que ahora parece que ya nadie conozca ni recuerde, pero este fue el origen de la religión católica, cristiana y católica en concreto, con sus rituales absurdos y tan fuera de lugar que solo tenían sentido en otros cultos, con otros contextos, pero desde luego no en el que se pretendía asociar a las palabras de un reformador como podía ser Jesús en su época. Pero bueno, en fin, vemos cómo se planteó y cómo se llevó adelante esta operación de ingeniería maquiavélico-religiosa. Y una vez triunfante, había que sobre todo conseguir que las cosas llegaran al estado en que están ahora, es decir, al estado en que nadie recuerda ni sabe que esto fue así. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues nos lo va a explicar Santiago Camacho en un fragmento de su libro 20 grandes conspiraciones de la historia, en un breve apartado de su primera gran conspiración, que es esta, precisamente la de la creación de una religión de Estado. Él lo llama creadores de dioses, el gran secreto tras el nacimiento del cristianismo. Así que vamos allá con esta historia de cómo se garantizó el éxito de toda esta operación que nos ha explicado Xavier Musquera. Santiago Camacho. En el proceso de creación de su religión de Estado, los conspiradores cristianos no se contentaron con patrocinar y cimentar la mayor falsificación histórica de todos los tiempos, sino que además se metieron de lleno en una desmedida campaña de censura a gran escala, destinada a silenciar a millones de disidentes a través del asesinato, la quema de libros, la destrucción de obras de arte, la desacralización de templos y la eliminación de documentos, inscripciones o cualquier otro posible indicio que pudiera llevar a la verdad. Un proceso que condujo a Occidente a unos niveles de ignorancia desconocidos desde el nacimiento de la civilización grecorromana. Jonathan M. Roberts dijo: a fin de ocultar el hecho de que no existía base histórica alguna que justificase sus ficciones teológicas, el sacerdocio cristiano tuvo que incurrir en el deleznable crimen de destruir casi cualquier traza de lo ocurrido durante los dos primeros siglos de la era cristiana. Lo poco que fue permitido que llegase hasta nosotros lo habían alterado y distorsionado hasta dejarlo por completo carente de cualquier valor histórico. Y sigue Santiago Camacho diciendo: las autoridades eclesiásticas no pararon hasta obtener el derecho legal de destruir cualquier obra escrita que se opusiera a sus enseñanzas. Entre los siglos III y IV, bibliotecas enteras fueron arrasadas hasta los cimientos, escuelas dispersadas y confiscados los libros de ciudadanos particulares a lo largo y ancho del Imperio Romano, sobre pretexto de proteger a la Iglesia contra el paganismo. Como siempre, invirtiendo la realidad y haciendo que la víctima sea el verdugo y el verdugo la víctima. Lo que ocurrió también cuando los Mossos pegan a la gente, que ellos son los agredidos y los que están llenos de morados son los agresores. Y los 37 Mossos heridos, y la mayoría, quien dice que no son por torsión de la mano al pegar con la porra y encontrar cabezas demasiado duras, que de hecho así es como ocurre la mayoría de veces.
Und von Zeit zu Zeit zum Fall schreibe ich da sattsam plötzlich und teilweise andauernd ganz unwegsame Liebesbriefe.
Uno de los mayores crímenes, atención a esto porque es bastante desconocido, quizás aunque como hubo una película hace poco, la gente lo ve ahora de otra, con otros ojos, pero no está del todo claro que la gente lo vea, conozca la realidad histórica. En fin, uno de los mayores crímenes de toda la historia humana fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en el año 391. Una leyenda tendenciosa fue enseñada durante siglos en los colegios, en especial los religiosos, según la cual los árabes habrían destruido la célebre biblioteca cuando conquistaron la ciudad en el siglo VII. Se trata de un cuento infamante y sin sentido histórico dedicado a enmascarar la verdad. Los árabes nunca pudieron incendiar la biblioteca histórica, la biblioteca de Alejandría, sencillamente porque cuando las tropas de Amru llegaron a la ciudad en el 641, ya hacía un cuarto de siglo que no existía ni rastro de esta institución ni de los edificios que la albergaban. Lo único que encontraron los árabes fue una ciudad dividida, arruinada y exhausta por siglos de luchas intestinas. El máximo exponente de la belleza y cultura clásicas no fue destruido por los guerreros árabes que tomaron lo que quedaba de la ciudad, sino por los cristianos monofisitas un cuarto de siglo antes. Tras el mandato del emperador Teodosio I ordenando la clausura de todos los templos paganos, los cristianos destruyeron e incendiaron el Serapeum alejandrino. Esto es lo que aparece en la película de Ágora. Las llamas arrasaron así la última biblioteca de la antigüedad. Según las crónicas alejandrinas, un manuscrito del siglo V, el instigador de aquella hecatombe fue el patriarca monofisita de Alejandría, Teófilo, 385-412, caracterizado por su fanático fervor en la demolición de templos paganos. Los cristianos enardecidos rodearon el templo de Serapis. Fue el propio Teófilo, tras leer el decreto de Teodosio, quien dio el primer hachazo a la estatua de Serapis, cuya cabeza fue arrastrada por las calles de la ciudad y luego enterrada. La ruina de la ciudad fue tanta que uno de los padres de la iglesia griega, San Juan Crisóstomo, 347-407, escribió: «La desolación y la destrucción son tales que ya no se podría decir dónde se encontraba el soma». Con soma se refería a la tumba de Alejandro, el mausoleo del fundador de la urbe y el monumento más emblemático de la ciudad. Con este acto de barbarie, Teófilo creía cumplido para siempre su propósito de enterrar las verdades ocultas sobre su religión y su presunto fundador, que seguramente no le eran desconocidas, merced a sus contactos con los sacerdotes paganos. Aquella villanía nos ha afectado a todos, pues se calcula que la pérdida de información científica, histórica, geográfica, filosófica y literaria que provocó trajo consigo un retraso de casi 1000 años en el desarrollo de la civilización humana. Para mayor escarnio, en el lugar en que se erigía aquel templo del saber fue edificada una iglesia en honor a los presuntos mártires de la persecución de las persecuciones de Nerón. Que antes nos ha comentado, no fueron tales las persecuciones de cristianos de por Nerón, es otro de los mitos creados por el cristianismo, ya que difícilmente habría tantas masas de cristianos solamente unos 30 años después de la crucifixión de Cristo. Difícilmente habría, solo 30 años después, masas de cristianos en Roma, ya que Nerón vivió por el año 60. De hecho, se tiene noticia, creo, de solo una muerte de un cristiano y no sé en qué circunstancias concretas. Otro día os lo comentaremos, pero desde luego no lo que ha pasado a la historia. Historia escrita por los vencedores, de nuevo. En el año 415 comenzó una persecución contra los paganos de Alejandría, dándoseles la opción de convertirse a la nueva fe o morir. Esto era especialmente doloroso para filósofos y académicos, ya que suponía rechazar todo el conocimiento que tanto trabajo les había costado alcanzar. Hipatia, la filósofa y matemática más importante de la ciudad, se negó y se mantuvo firme en sus convicciones, por lo que fue acusada de conspirar contra Cirilo, líder cristiano de Alejandría. Unos días después, un grupo enardecido de fanáticos religiosos interceptó el transporte en el que se dirigía a trabajar, la arrancaron de este y con filos de conchas marinas le fueron arrancando la piel hasta que murió a consecuencia del dolor y la pérdida de sangre. Cirilo, instigador de este sádico asesinato, fue canonizado. El asesinato de Hipatia se considera el momento histórico en que se produce definitivamente la muerte del mundo clásico. En el siglo V la destrucción era tan completa que el arzobispo Crisóstomo pudo declarar con satisfacción: «Cada rastro de la vieja filosofía y literatura del mundo antiguo ha sido extirpado de la faz de la tierra». En un momento del proceso se estableció la pena de muerte para quien escribiera cualquier libro que contradijera las doctrinas de la Iglesia. Papa tras papa se continuó con este proceso sistemático de asesinato de la historia. Gregorio, obispo de Constantinopla, y el último de los doctores de la iglesia, fue un activo incinerador de libros. Donde el brazo de la cristiandad no pudo llegar para destruir el trabajo de los antiguos autores, se ocupó de corromper y mutilar sus obras. Tras quemar, podemos leer en una obra de Barbara Walker, tras quemar libros y clausurar las escuelas paganas, la iglesia se embarcó en otra clase de encubrimiento, la falsificación por omisión.
Als hellgrau schwarzes Loch war er versucht, umliegende Energie zu Mahlzeiten, um
La falsificación por omisión. La totalidad de la historia europea fue corregida por una iglesia que pretendía convertirse en la única y exclusiva depositaria de los archivos históricos y literarios. Con todos los documentos importantes custodiados en los monasterios y un pueblo llano degenerado al más absoluto analfabetismo, la historia cristiana pudo ser falsificada con total impunidad.
Faust's Studierzimmer ist jetzt umgeräumt in Marte Schwertleins Wohnzimmer, aber immer noch gut als Studierzimmer.
La construcción de iglesias sobre las ruinas de los templos y lugares sagrados de los paganos no solo era una práctica común, sino también obligada para borrar por completo el recuerdo de cualquier culto anterior. A veces, sin embargo, un hado de justicia poética hacía que estos esfuerzos terminaran por tener el efecto contrario al pretendido. Tal es el caso de lo ocurrido con muchos monumentos egipcios. Dada la imposibilidad material de demoler las grandes obras de la época faraónica o de borrar los jeroglíficos grabados en la piedra, se optó por tapar los textos egipcios con argamasa, lo cual, lejos de destruirlos, sirvió para conservarlos a la perfección hasta nuestros días, y ello ha posibilitado que podamos tener un conocimiento del antiguo Egipto más detallado que el de los primeros siglos de nuestra era. Y lo que es más importante a efectos de lo que aquí estamos tratando, aquellos jeroglíficos preservaron la verdad, ya que contenían la esencia y el ritual del mito celeste, que tiene enormes similitudes con la historia evangélica. Y termina Santiago Camacho diciendo, si bien pudiera parecer lo contrario, lo expuesto hasta ahora no forma parte de un saber esotérico u oculto. Se trata de hechos conocidos, si bien no difundidos. Si se interroga convenientemente a cualquier académico ducho en el tema, no tendrá más remedio que reconocer que la fundación del cristianismo está cimentada en siglos de fraude e intriga. Admitirá que no existe ni una sola mención a Jesucristo por parte de los historiadores contemporáneos suyos, y que los textos bíblicos, aparte de no haber sido escritos por sus pretendidos autores, están repletos de errores, contradicciones, imposibilidades y falacias. Si ahondamos un poco más, nos dirán que esos mismos textos han sido mutilados y adulterados por sucesivas intervenciones de la propia Iglesia durante siglos. ¿Cuál es, pues, la razón de que estos hechos de trascendental importancia cultural no sean de dominio público y enseñados en escuelas e institutos? George Orwell supo ver en su genial 1984 que quien tiene la capacidad de alterar la historia domina de facto la visión del mundo que tiene la población. El cristianismo se diseñó como religión de Estado y como tal ha funcionado magníficamente durante los últimos 1700 años. El incalculable poder de la Iglesia de Roma alcanza aún hoy a todos los estamentos sociales de Occidente. En el mundo protestante las cosas no pintan mucho mejor, a juzgar por el éxito que han tenido los integristas en Estados Unidos, consiguiendo sacar la teoría de la evolución de los planes de enseñanza de más de un estado. Estos son los hechos. Solo cabe reproducir a modo de conclusión una de las muchas frases maravillosas que contiene ese compendio de la espiritualidad antigua, que son los evangelios. Os pongo en guardia contra los falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de oveja, mientras por dentro serán como lobos rapaces. Por sus obras los conoceréis.
Shalom alaikum. Shalom. Buenas noches.
La 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 la
bueno, para que nos dé tiempo, continuamos. Estábamos oyendo ahora, después de estos implacables textos de Xabier Musquera y ahí, Santiago Camacho, sobre cómo se fundó la religión cristiana católica. Y después os he puesto este tema de Rosa Zaragoza, en este caso una canción sufí, destacando para contrastar con todos estos manejos, sucios manejos corrompidos y oscuros tejemanejes de los creadores de instituciones, con una, como la llama Santiago Camacho, una espiritualidad antigua que realmente vale mucho la pena y de la que de vez en cuando os leemos, por ejemplo, textos sobre Narrudín, que pertenece o proviene de esta sabiduría sufí de Oriente. Pero bueno, vamos ahora, para que nos dé tiempo al menos a algunas de las cosas que teníamos pensadas, con esta que decíamos a luego aspirante a religión actual, que era la ciencia encarnada en los escépticos, los materialistas, de las cosas que parecen más o menos invisibles, pero que pueden tener otros significados más allá de los puramente hipotéticos. Sé que es una frase extraña, pero voy un poco rápido. Se trata de un relato, para cambiar un poco de tercio, de un relato de la murciana Ángeles Vicente, que nació en Murcia en 1878 y muy jovencita se marchó a Argentina, donde vivió hasta 1906, volvió a España y hasta 1910 publicó varias obras narrativas, dos novelas, dos libros de cuentos, en las que predomina el relato psicoespiritista con fuerte crítica social, afrontando a la vez en la novela CC el episodio erótico no habitual en la literatura de su época. Se trata de una mujer de ideas renovadoras, esta Ángeles Vicente, representante de la amplia nómina de escritoras que en las primeras décadas del siglo XX, al denunciar en su literatura la situación de la mujer de su tiempo y encarnar estas críticas en los personajes femeninos de sus ficciones, contribuyeron a crear la imagen de la nueva mujer del siglo XX, la mujer más cercana en muchos casos a la mujer común actual que a la mujer común de entonces. Se sitúa Ángeles Vicente además en la avanzadilla de estas escritoras progresistas, pues aparece como pionera dentro de la literatura española y aún de la europea y americana en el tratamiento de una serie de temas como el de la sexualidad femenina emanado, y aquí está la novedad de la mirada de una mujer. Esto nos cuenta en la contraportada de la edición de Ángela Ena Bordonada para las ediciones Lengua de Trapo, en su colección Rescatados, una genial colección de textos rescatados de diversos autores ya perdidos en la noche de los tiempos, como esta autora murciana Ángeles Vicente, autora de este libro titulado Sombras, cuentos psíquicos, en los que predominan los cuentos en la vertiente espiritista, a la que nos dedicaremos ampliamente en otras ocasiones. Vamos allá con este relato titulado, así un poco ilustrativo de las cosas de las que habla, Algunos fenómenos psíquicos de mi vida. Ángeles Vicente. Tenía yo un amigo materialista, como hay muchos, de aquellos que, como sus ideas no tienen base científica, están en el fondo llenos de supersticiones, aunque por esa vanidad hija de la ignorancia pretenden demostrar lo contrario. Una noche, discutiendo con él acerca de los fenómenos psíquicos, me aconsejaba que abandonara a estas, para él, tonterías que me llevarían a la locura, porque todo es fruto de alucinaciones. Muchas veces sí, le contesté, pero me parece una suspicacia rayana en estupidez negarlo todo porque también se den casos de superchería. Yo he visto tantos, es más, ¿cuántas veces me he engañado? Recuerdo la primera sesión espiritista que asistí. Era aún muy niña y a ruegos insistentes me dejaron tomar parte en una en casa de una tía mía. Después de las oraciones e invocaciones que son de rigor, siguiendo las instrucciones de Allan Kardec, uno de los iniciadores, digamos, de la corriente moderna del espiritismo, bueno, moderna decimonónica, estábamos en completo silencio en espera de alguna manifestación de los invisibles. Una vecina andaluza que, distraída y ajena al acto, estaba sentada a un extremo de la habitación teniendo en brazos a su hijita, de pronto dio un grito de alegría exclamando: «¡Dios mío, lo que veo, lo que veo!». Todos saltamos asustados, rodaron sillas, la mesa, la lámpara, quedamos a oscuras y cada cual salió corriendo por donde pudo. Restablecido pronto el orden, por la risa estrepitosa de la andaluza supimos que el grito lo motivó la alegría al descubrir que a su hija le apuntaban dos dientes. ¡Ja, ja, ja! Sí, que eran valientes para el caso. Figúrese lo acostumbrados que estarían a ver fenómenos y cómo sabrían lo que estaban haciendo. Todas las sesiones espiritistas son iguales, una reunión de locos que no saben lo que se pescan. No diga usted eso. Pero, ¿usted ha visto algo convincente en alguna? Ya lo creo. Y sin pretensiones de ser privilegiado, me han sucedido cosas en mi vida bastante sorprendentes. La primera, más importante, que me sucedió fue en Buenos Aires. Era yo soltera y había ido con una amiga al Puerto Madero a ver salir un vapor. Volvíamos en el tranvía y antes de llegar a la estación Casa Amarilla, se me ocurrió apearme sin hacer caso de las protestas de mi amiga, que me siguió enojada. Como yo no sabía por qué lo había hecho, la dejé reñirme cuanto quiso y seguí andando maquinalmente. Al llegar al paso nivel, nos encontramos con un enorme gentío y, puestas en averiguación de lo que ocurría, supimos que el tranvía, el mismísimo tranvía que habíamos dejado, había sido arrollado por un tren, arrastrado y estrellado contra un muro, haciendo tortilla a todos los viajeros. Mi amiga, pálida, temblando, se cogió de mi brazo estrechándome y yo seguí largo rato sin darme verdadera cuenta de lo sucedido. ¿Qué dice usted a esto? Una casualidad. ¿Qué entiende usted por casualidad? Pues esos hechos que no tienen otra explicación, casuales. ¡Qué comodidad para explicarse lo inexplicable! Y es que yo tampoco veo nada de extraordinario en ese caso. ¡Caramba! Yo quisiera que me contara otro, más psíquico, diré. Puedo complacerlo. ¿La molesto? No, señor, ¿por qué? Entonces cuente y le prometo no reírme. ¿Puede usted reírse? ¿Quiere que le cuente antes otro chasco? Bueno, sí. Verá cómo yo soy la primera en reírme de mí. Afortunadamente no he caído en el fanatismo. Era yo recién casada y vivía en Formosa, capital del Chaco Central de la República Argentina, donde mi marido era jefe de policía. Nuestra casa estaba casi fuera del pueblo, aislada. Mi vida allí era meditativa, de observación, de estudio directo en el gran libro de la naturaleza. Nadie es capaz de sospechar lo que los indios, los animales y las plantas me enseñaron durante los 5 años que entre ellos pasé. Encerrada en mí, pues a nadie comunicaba mis impresiones, fui almacenando un caudal de conocimientos. Allí formé mi conciencia, mi filosofía, allí conocí la vida. Era tan joven y tenía ideas tan equivocadas cuando fui. Pero en fin, vamos a mi historia. Una noche estaba sola, mi marido había ido a la capital del Paraguay y el calor no permitía cerrar las puertas ni los animalejos tener luz. Sentada en el jardín, escuchaba el canto monótono de los indios, de cuyas coplas a la distancia solo se percibe ja, 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 con entonación de dos notas, un salto de quinta. Nunca como aquella noche me había impresionado aquel canto, pues siempre lo oía acompañado del croar de las ranas y sapos que hacían un ruido infernal. Pero aquella noche estaban callados y las voces de los indios con su diversidad de timbres llegaban solas y claras. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, veían claro en los puntos llanos, pero los montes de los árboles eran manchas negrísimas que se movían y tomaban las formas más extravagantes. De cuando en cuando también se oía de un lado Ñacurú y por otro Tú. Eran los búhos que se llamaban. A medida que la imaginación volaba, aumentaba la extraña sensación que sentía y poniéndome de manifiesto mi soledad por una rara asociación de ideas, pensé en el espiritismo y en que aquel era el momento más propicio para una prueba. Revestida de un sentimentalismo místico, podría llamarle, entré en mi dormitorio ya a oscuras, de rodillas y reclinada en mi cama hice una invocación. Al poco rato entró una luz por la ventana, recorrió la habitación y se perdió en el techo. Quedé helada, sin atreverme a mover, y me puse a rezar pidiendo por Dios y por todos los santos que no me asustaran, que no quería ver nada. Cansada de estar de rodillas, me eché en la cama vestida y me tapé la cara. La noche que pasé no está descrita. Basta decir que solo me decidí a moverme cuando oí al asistente limpiar un caballo. Me levanté fijándome en el punto del techo donde había visto perderse la luz y allí vi una cosa negra que me hizo reír como una loca, burlándome de mí. En el Chaco hay unos bichos, no recuerdo ahora cómo se llaman, que son del tamaño de un escarabajo con alas. Tienen los ojos fosforescentes y al revolotear el resplandor de ambas luces forman una sola. Esta fue la luz que tanto miedo me hizo pasar. Ja, le aseguro que si siempre se descubriera la causa, vería que todos los casos psíquicos tendrían el mismo desenlace. No, ahora le contaré otro y verá usted que no. Que no habrá usted descubierto la razón. Probablemente la verdadera razón, no. Este que voy a contarle fue también en Buenos Aires y de vuelta ya del Chaco. Tenía yo una amiga, espiritista por cierto, a quien hacía mucho tiempo que no había visto. Un día había yo salido a hacer varias diligencias y al pasar por la calle de Victoria me acordé de ella, porque en su última carta me decía que se había mudado a aquella calle. No me acordaba del número justo, pero sí estaba segura que era el 2000 y pico. Miré a qué altura de la numeración me encontraba y como estaba en el 1000, decidida a visitarla, me paré pensando qué tranvía me convenía tomar. En esto, como si alguien se riera a mi lado, oí claramente: «Tonta, ¿estás en la puerta y quieres coger el tranvía?». Miré en todas direcciones y nadie había cerca de mí. Al mismo tiempo que recibiendo un impulso extraño, atravesé la calle y llamé a la puerta que estaba frente a mí. Efectivamente, allí vivía mi amiga y lo más curioso es que al entrar me dijo: «¿Ibas a tomar el tranvía porque te creías que vivía en el 2000?». «Sí, ¿cómo lo sabes?», le contesté. «Me lo decían en este momento». «Eso sería un fenómeno telepático», interrumpió mi amigo. «Bueno, ya concede usted algo. Pero no tiene importancia. Presénteme usted un caso que no deje lugar a duda». «Ese caso, para usted, yo sé cuál sería. En fin, voy a contarle otro, el último. No le cuento más y si este no le parece importante, no sé qué decirle. No me lo tome usted a mal. No, qué ocurrencia. Cada uno no es dueño de pensar como quiera. La escucho. También fue en Buenos Aires. Estaba enferma, con un quiste que según el médico no había manera de hacerlo resolver. Tenía que ser operado. Operada. Con este motivo, una noche estaba intranquila, nerviosa, desvelada y de pronto, sin previa meditación ni nada, un acto casi inconsciente, cogí un papel y un lápiz y en actitud de escribir llamé al espíritu de mi madre. Pronto sentí que alguien me cogía el brazo y me guiaba la mano. No tuve miedo y, cosa rara que no me ha vuelto a suceder, escribí muy despacio, sin violentas sacudidas del brazo y haciendo una letra muy bonita que en nada se parecía a la mía. Después de escribir consejos que me daban, con pensamientos sublimes que a mí no se me pudieron ocurrir, me dijeron que pusiera agua en una taza grande. La puse y vi caer en ella unas pequeñas partículas luminosas. Con dicha agua, poniéndome paños, me había de curar. Cuando el médico volvió, el quiste había desaparecido. Aquella misma noche preguntó por el paradero de mi padre. Pregunté por el paradero de mi padre, a quien tenía por muerto, después de una larga ausencia sin su menor noticia. Me contestaron que vivía, me dieron su dirección y me contaron detalles de su vida. Comprobado después, resultó exactísimo todo. ¿Le parecen también casualidades? No, no sé, intuiciones. Pero esas intuiciones, ya que así le parecen, serán debidas a la casualidad, porque si le concede otras causas, temo que sin querer llegará usted a caer en mi locura, como usted dice. Eso nunca. Tengo el cerebro perfectamente equilibrado. Será tanto como un poste de piedra berroqueña. Gracias por la comparación. No hay de qué darlas. Correspondo y hago justicia. Es usted muy mala. ¿Le enseñan a serlo sus espíritus? Búrlese usted de mí, pero tenga cuidado con los espíritus. De usted precisamente es de quien jamás me atrevería a burlarme, pero de los espíritus, ¿por qué no? Porque podrían darle un susto. No hay quien me asuste. Bueno, puede ser, pero un chasco, una burla cualquiera, imposible. ¿Qué pueden hacer? Pues no dejarlo entrar en su casa esta noche, por ejemplo. No me haga usted reír. Voy a verlo enseguida. Fuese mi amigo y yo no me acordé más de lo dicho, pues naturalmente lo dije en guasa. Pasado largo tiempo, manifestábale a otro amigo mi extrañeza porque el materialista no había vuelto por mi casa. Y entonces me enteré del caso que más me ha llamado la atención y que más me hizo reír. El materialista vivía solo y tenía a un matrimonio para el cuidado y limpieza de la casa. La noche de nuestra discusión, cuando fue a retirarse, se encontró que no podía abrir la puerta porque había otra llave en la cerradura. Después de llamar inútilmente hasta alborotar al vecindario, se fue decidido a dormir en una fonda. Como en todas le decían que no había cama, comprendió que aquellas horas y sin equipaje se hacía sospechoso. Y como no estaba resuelto a meterse en cualquier parte, volvió a su casa, volvió a llamar y lo mismo, nadie contestaba. Fuese otra vez andando sin saber qué dirección tomar ni con quién desahogar la ira que llevaba. Ira que, ofuscándole, no le dejaba encontrar una solución. Al alba, calmados los nervios por el gran cansancio, llegó nuevamente a su casa. Al pensar que el matrimonio tenía un sueño muy ligero y que jamás se descuidaban en lo más mínimo, le asaltó el temor de que hubiese ocurrido una desgracia. Pero pronto se desvaneció este, porque apenas llamó, la mujer abrió la puerta espantada de verlo llegar a aquellas horas. Sin alientos ya ni para hablar, entró en su dormitorio y se echó en la cama. La habitación inmediata era un comedor que daba a la calle. La puerta de comunicación con ella estaba abierta y las maderas de los balcones cerradas. La débil luz que del dormitorio pasaba al comedor solo servía para hacer resaltar un fondo oscurísimo. En él descubrió el materialista, a poco de estar acostado, dos ojos brillantes que le miraban muy fijo. La sorpresa le heló la sangre y no pudo moverse ni para llamar. Siguió mirando con los ojos desmesuradamente abiertos y vio una cabeza negra lustrosa cuyos contornos se perdían en la oscuridad. Y vio que los ojos se agrandaban y adquirían irisaciones fosfóricas, y le pareció que de ellos llegaban hasta él dos extrañas corrientes que le daban aquella sensación de inmovilidad, al mismo tiempo que le hacían crecer su propia cabeza de un modo alarmante. A la hora de costumbre le entraron el desayuno, y al abrir las maderas de los balcones y reaccionar, vio en el lugar donde estaba la terrible cabeza la pretina de raso negro de unos calzoncillos de punto puestos en el respaldo de una silla y doblados en forma que solo se veían dos botones de nácar. No he vuelto a verlo, pero sé que sigue riéndose de mis manías y que al mismo tiempo me huye por el miedo que me cobró en la célebre noche. Cualquiera entiende a estos materialistas al uso.
Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind.
Bien, amigas y amigos, como no tenemos ya mucho tiempo, terminamos con lo que nos llegue, nos dé tiempo a leeros, del texto que iba a acompañar a esta historia, este relato de Ángeles Vicente, de Sombras, cuentos psíquicos, sobre estos hechos misteriosos y psíquicos y los materialistas en su manera, aunque digan lo contrario, realmente irracional de enfrentarse a ellos. Irracional o muchas veces sin querer ni siquiera escuchar ni siquiera atender a estas extrañas observaciones de un mundo extraño, como ahora por otra parte las ciencias físicas se están encargando de recordarnos. En fin, vamos ahora, para acabar, con lo que os digo, fragmentos de este texto del capítulo Desacreditar a los desacreditadores, un texto de David Lewis titulado Poseen los denominados escépticos o materialistas, poseen los denominados escépticos un programa secreto. Si crees en lo paranormal o en la vida después de la muerte, será mejor que vigiles. La policía puede llamar a tu puerta en cualquier momento. Me refiero a la policía psíquica, la que se encarga de los fenómenos paranormales, es decir, a los miembros del CICOP, Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Se trata de gente escéptica que dedica mucho tiempo y energías a desacreditar cualquier cosa científicamente original o de naturaleza extrasensorial. Trabajan incansablemente intentando imponer la ley, entre comillas, que dice que ningún fenómeno puede existir más allá de la idea de una realidad basada en lo puramente físico. Y actualmente tienen mucho trabajo con todos esos bestsellers que tratan sobre experiencias extracorpóreas. Actualmente se refiere al año que está escrito este libro, llamado Ciencia Prohibida, del año 2008. Experiencias extracorpóreas de personas clínicamente muertas, sobre ángeles y sobre civilizaciones perdidas. El crimen está fuera de control. Paul Kurtz, presidente del CICOP, le ponen muy nervioso los libros que afirman que el universo tuvo un origen consciente, fruto de la nueva física basada en la conciencia. En una conferencia que los escépticos dieron hace poco en la ciudad de Nueva York, Kurtz afirmó que los posmodernistas, los seguidores del nuevo movimiento físico, negaban el conocimiento científico absoluto y que ello comportaba un, textualmente, desgaste del proceso cognitivo que podía minar la democracia. Dicho con énfasis, suena terriblemente mal. Según Kurtz, admitir lo paranormal es cuestionar la visión científica imperante del cosmos, y eso es algo demasiado espeluznante para la policía psíquica. En un congreso del CICOP en el que participó John Mack, un célebre psiquiatra actualmente fallecido de la Universidad de Harvard, que investigaba casos de abducciones alienígenas, el debate adoptó un cariz inquisitorial. Para sorpresa de Mack, una escéptica declaró que ella se había infiltrado entre sus abducidos, la buena policía psíquica. Con ello pretendían disminuir la credibilidad de Mack por haber aceptado dicha farsa. Mack se llevó muchos palos ese día y está claro que resultó muy embarazoso, pero él cuestionó la vehemencia y el dogma de los policías psíquicos y les recordó que había muchas culturas que sabían desde siempre de otras realidades, dijo, otros seres, otras dimensiones que podían entrar en nuestro propio mundo. Con ello, Mack molestó todavía más a los escépticos. Más tarde, Kurtz se lamentaba de este modo. Si hacemos caso de lo que sugiere Mack, deberíamos creer en los ángeles y en las vidas pasadas. ¿Dónde nos llevaría eso? El crimen está en las calles, no hay duda. En la visión cósmica de los desacreditadores, no hay lugar para la reencarnación, la astrología y la espiritualidad, como tampoco lo hay para la homeopatía o para Linus Pauling. Y la lista sigue y sigue. Incluso las teorías de la conspiración sobre el asesinato de JFK hieren la sensibilidad de los desacreditadores. Como expertos en el método científico de Francis Bacon, un sistema para sacar conclusiones a partir de hechos visibles y no de suposiciones, estos escépticos se presentan a sí mismos como sacerdotes de la ciencia pura. Pero resulta que practican aquello que más condenan, un, entre comillas, sistema de creencias conocido como materialismo científico, la doctrina en la que el método de Bacon delega cuando los científicos cambian el pensamiento libre y la investigación por el dogma del materialismo absoluto. Un materialista científico cree que la materia es la única verdad, que todo lo que hay en el universo, incluida la conciencia, puede explicarse por medio de leyes físicas, es decir, nada de causa trascendente, ni de propósito, ni de sentido de la vida. Resumiendo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras genialidades, nuestra identidad, el propio universo, son meras reacciones químicas muy evolucionadas. El alma, por supuesto, no existe para el materialista científico, ni tampoco ningún conocimiento más allá del cerebro, ni nada de naturaleza vagamente espiritual, cosas a las que se refiere con el término despreciativo de superstición. Este cinismo se aplica a cualquier ámbito que desafíe la visión académica imperante, incluidas las teorías de civilizaciones avanzadas perdidas, la medicina alternativa y lo paranormal. Así, por ejemplo, la teoría sugerida por Robert Schock de la Universidad de Boston y John Anthony West acerca de que la esfinge podía ser mucho más antigua de lo que se pensaba, como evidencia la erosión provocada por el agua, se encontró con un torrente de críticas. Unas críticas que no correspondían a motivos meramente necesariamente científicos, sino que surgieron porque la teoría ponía en duda las suposiciones imperantes acerca de la prehistoria. Los escépticos consideran que todos aquellos paradigmas que nos obligan a replantearnos nuestros orígenes, desde la realidad basada en la conciencia hasta las teorías sobre civilizaciones avanzadas perdidas, son meras tonterías. A pesar de que hay pruebas de lo contrario, ellos afirman que dichas teorías son un fraude o son erróneas y que violan la regla principal del método de Bacon porque hacen suposiciones a priori. Y mientras reivindican el más alto nivel de pureza intelectual. Como lo expresaron Wayne y Garth ante la fama de Saturday Night Live, no nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Para proporcionar dinamismo a su movimiento, la policía psíquica reclutó a gente como Carl Sagan, el ex mago convertido en desacreditador, James Randi, el humorista Steve Allen y toda una colección de académicos que compartían sus creencias nihilistas. Su propósito era convencer a los supersticiosos, entre comillas, que estaban dispuestos a creer en cualquier cosa, de que el materialismo era una tontería, y así salvarnos a nosotros y a la democracia de nuestros mejores instintos. Su escepticismo es absoluto y, por supuesto, no puede probarse. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad académica y científica lo presenta como si fuera un hecho. Este escepticismo absoluto es la premisa que se esconde tras cada una de las posturas que adoptan los desacreditadores, que hacen caso omiso de preguntas molestas, como, para empezar, ¿de dónde salió toda la energía del Big Bang? El problema, afirma John Beloff, un psicólogo escocés de la Universidad de Edimburgo, reside en su postura escéptica. Hay que decir en su favor que Kurz publicó un artículo que Beloff escribió para el periódico del SICOP, el Skeptical Inquirer. Teniendo en cuenta que Beloff era muy conocido en el campo de la parapsicología, hay que admitir que se trataba de un hecho muy poco usual. En su artículo, Beloff analizaba la postura escéptica, poniendo de manifiesto que a priori sus creencias excluían la validez de los fenómenos que no encajaban con las leyes físicas conocidas o adoptadas. Eso significa que la policía psíquica impone su postura desde el principio. Beloff resume la postura escéptica afirmando: los hallazgos parapsicológicos para Kurtz podrían, a su debido tiempo, juzgarse en sentido literal, pero siempre con el acuerdo tácito de que estos pudieran llegar a ser compatibles con una visión del mundo fisicalista. Y más adelante añade: por lo tanto, él, Kurtz, rechaza específicamente el término paranormal siempre que implique cualquier clase de dimensión espiritual, mental o idealista. Beloff nos cuenta asimismo que la postura de escepticismo absoluto adoptada por Kurtz no tiene nada de rara. De hecho, está muy extendida tanto en la comunidad académica como científica, pero cada vez se encuentra con más problemas. Paradójicamente, los avances en el campo de la medicina han precipitado un conjunto de pruebas que sugieren y quizá demuestran que la conciencia sigue existiendo después de la muerte. El testimonio de cientos de personas que el doctor Raymond Moody recopiló de un modo muy original en su obra Life After Life dan fe de una realidad trascendente más allá del cuerpo. Se trata de testimonios de gente clínicamente muerta que regresa a la vida en las salas de urgencias de los hospitales, algo que obliga a los escépticos a aplicar sus visiones materialistas de formas nuevas y más creativas. Los programas televisivos que abordan el tema de las experiencias extracorpóreas vividas por personas clínicamente muertas suelen echar mano de los escépticos, que relegan con condescendencia estos episodios profundamente espirituales al campo de los neurotransmisores, las alucinaciones y el fraude, seguros de que la única fuente de la conciencia es el cerebro. A pesar de ser más bien pocos, esos escépticos aparecen en los medios de comunicación con frecuencia. Presentan el punto de vista opuesto obligado, ignorando las pruebas que contradicen sus suposiciones, como el hecho de que un paciente clínicamente muerto sea capaz de recordar conversaciones que tuvieron lugar en la sala de espera, después de que él, el paciente, expirara en la sala de urgencias y antes de que regresara a la vida. La obra del doctor Kenneth Ring, Vida en la Muerte, Life at Death, A Scientific Investigation of the Near-Death Experience, señala un cambio de paradigma que lleva al reconocimiento del papel primordial de la conciencia en la realidad. Sus conclusiones amenazan la esencia del materialismo científico y del escepticismo absoluto, haciendo que la policía psíquica se tambalee. Ring afirma: el mundo de la física moderna y el mundo espiritual parecen reflejar una sola realidad. El énfasis es cosa suya, en sola realidad. También advierte que la ciencia material tiene sus límites y que la búsqueda del conocimiento absoluto es cosa de la religión, la filosofía y la espiritualidad. Su postura no es nueva. Místicos, intelectuales y científicos influyentes habían llegado antes a la misma conclusión. Albert Einstein lo dijo de forma poética: lo más bonito que podemos llegar a experimentar es lo misterioso. Es la fuente del verdadero arte y la verdadera ciencia. El que desconoce dicha emoción está muerto, tiene los ojos cerrados. Para saber que aquello que nos parece impenetrable realmente existe, manifestándose como la sabiduría más elevada y la belleza más radiante que nuestras capacidades más torpes tan solo pueden comprender en sus formas más primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, es la esencia de la verdadera religiosidad. Einstein. Debemos intentar parecernos más a Einstein y tratar de comprender el misterio de la vida a pesar de las voces críticas del materialismo científico, que probablemente tan solo refleja nuestra propia desconfianza colectiva de la intuición y la inspiración. Por otro lado, no deberíamos ignorar lo que los escépticos pueden ofrecernos: una aplicación rigurosa del pensamiento crítico en campos propensos a la superstición y la charlatanería. El método científico bien entendido nos ha servido y nos servirá siempre. Nos sacó del oscurantismo y nos llevó a la era espacial, acabó con la polio, etc., aunque la ciencia reconoce que los descubrimientos a menudo son accidentales. Pero a veces el materialismo científico se asocia con aquellos que atacan a todo el que adopta sistemas no tradicionales. Dado que el culto al materialismo absoluto encuentra la forma de colarse en nuestras vidas, escuelas y salas de justicia, existe el riesgo de acabar reduciendo la libertad personal y el pensamiento libre, la verdadera amenaza de la democracia. En nombre de la ciencia, los desacreditadores, escépticos y, entre comillas, expertos, se atavían con la toga de la autoridad, aparentemente con la aprobación de la comunidad científica. En el ejemplar de enero-febrero del 95 de la revista Skeptical Inquirer aparece uno de esos expertos. En dicho ejemplar, Joseph Simard escribe de forma despreciativa sobre la novela más vendida de James Redfield, The Celestine Prophecy, que Simard analiza por alguna extraña razón como si no fuera una novela. Si a Simard no le hubiese gustado el libro o su contenido, no habría nada que decir. Si el Skeptical Inquirer hubiese presentado con exactitud sus antecedentes, tampoco habría nada que decir. Pero Simard cuestiona la personalidad de Redfield sin aportar ninguna prueba y sugiere que la única motivación del autor para escribir la historia ha sido el dinero. También ataca a la tradición mística y religiosa y a sus máximos exponentes, entre ellos el yogi Maharishi Mahesh, Byron Spalding, Guy Ballard y Carlos Castaneda. Como en el caso de Redfield, da por sentado que la única motivación de todos ellos es el dinero. Afirma que el informe de Nicholas Notavich sobre el viaje de Jesucristo a la India es falso, difamando una tradición con más de 2.000 años de antigüedad, aunque bastante más reciente en Occidente. A continuación califica la conocida obra A Course in Miracles de mamotreto reaccionario y dictatorial. Ilumíname, Joe. Pero los prejuicios intelectuales de Simard no son su único problema. Como presunto desprogramador, se había metido en asuntos más feos. Ante los sistemas de creencia New Age había reaccionado como un loco, intimidando y deteniendo por la fuerza a personas involucradas en lo que algunos intelectuales denominan nuevos movimientos religiosos. Simard fue acusado de secuestro en Idaho. Se libró a duras penas de ser condenado, pero sus cómplices no. Más tarde sus colaboradores acabarían denunciando sus métodos fanáticos. Según un estudio realizado por la Universidad de Siracusa, su actitud podría haber provocado un trastorno de estrés postraumático a aquellos a los que coaccionaba y detenía, provocando muchos más daños que si los hubiera dejado tranquilos. Debo saltarme toda esta historia porque no nos da tiempo y porque para explicaros toda la historia no nos da tiempo. Pero la otra historia de Brian Josephson, físico y ganador de un premio Nobel, es muy interesante y es la que viene a continuación, pero no nos da tiempo. Así que, lamentando que no haya podido calcular bien el tiempo para leeros al menos este texto entero, creo que el espíritu de la historia ya la habéis captado. No es un manifiesto que yo siga, desde luego, pero me ha dado curiosidad esta historia, este libro, que de hecho solo he empezado a leer, llamado Ciencia Prohibida, de la tecnología antigua a la libre energía, y que dice cosas bastante interesantes y que me gustaría iros comentando aquí de vez en cuando. Bueno, pues esto es lo que hay. Tenemos que empezar a marcharnos. Nos han quedado en el tintero muchas cosas, como la lectura, recordatorio, acompañamiento en el inicio de la muerte a Jorge Semprún, a este hombre contradictorio como todos, pero que la verdad tuvo una vida muy interesante. Y os queríamos leer un fragmento de La Montaña Blanca, lo haremos la semana que viene, junto con algunas observaciones muy curiosas de un libro poco conocido, al menos antiguo, de Rafael Sánchez Ferlosio, llamado Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado. Y también, por supuesto, los comentarios y la información que os íbamos a dar sobre las nubes en este libro maravilloso que teníamos para presentaros, La guía del observador de nubes, de Gavin Pretor Pinney. Y aunque ya no volvamos a tener en un tiempo estos nimbo estratos que nos maravillaron los otros días, igualmente os hablaremos hoy o de ellos o de las nubes que nos toquen ese día. Y también aquello con lo que os he asustado al principio, de los comentarios de personas suicidadas desde el otro lado de la tumba, desde el más allá, a través de mediums y canalizaciones directas. Todo proveniendo de un libro fascinante llamado Suicidio, conversaciones canalizadas con los espíritus de los suicidas, de Pamela Reichheath y John Climo. Aunque esto igual formará parte de un extenso programa de otro día, debido a la esencia de tal cuestión. Y quizás os acabemos de leer este texto acerca de la policía psíquica, sobre los materialistas, que no nos dejan siquiera plantear algunas cosas diferentes, aunque sea simplemente para debatirlas sin recibir todo el desprecio de los prejuicios calentados con sus motores, calentados desde hace tantos siglos. En fin. Nosotros lo que aquí tenemos es mucha curiosidad y ganas de conocer, de aprender, de enterarnos de muchas cosas que, por supuesto, ahora desconocemos y que creemos que nos pueden hacer la vida mucho, mucho más abierta, grande, y la de todos, la vida de todos, mucho más maravillosa. Así que esto es todo, amigos. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Y ya sabéis, si queréis, escribidnos a juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. Y si queréis enviarnos algo físico, hacedlo al apartado de correos 12065 de Barcelona. 12065, 12065 de Barcelona, 08080. Y si queréis volver a ver el programa o escuchar alguno antiguo, a este lado de la tumba.contrabanda.org, y podéis acercaros al blog juannicho.wordpress.com, que falta actualizarlo desde hace un tiempo, pero bueno. Y seguir las emisiones de esta emisora, de contrabanda.org, o de nuestra emisora amiga, hermana, fraterna, radiopica.net, donde los miércoles escucharéis una versión más reducida de este mismo programa. Esto ha sido todo. La semana que viene continuamos con muchas más cosas a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
¿Es porque te toca limpiar toda la Plaza Cataluña? Almohadilla.